He tenido la suerte, la fortuna de poder hablar con el general Fernando Alejandro Martínez, que fue GEMAD hace unos años, en alguna ocasión, y ahora vuelvo a tenerla porque acaba de publicar Rey Servido y Patria Honrada, una visión de la defensa de España. Don Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos, buenos días.
Me alegro mucho de saludarle.
Yo también.
Bueno, esto... este libro, más que una memoria sobre todo lo que ha vivido, es una advertencia sobre los peligros que hay ahí fuera y el papel clave de las Fuerzas Armadas.
Pues ese era mi propósito cuando empecé la redacción. Suelo decir que es un libro que quería escribir desde que ingresé en la Academia General Militar. Y así es, más o menos, ¿no? Entonces, cuando por fin llega mi pase a la reserva, en enero del 20, pues me dedico durante unos meses a reunir todos mis recuerdos, mis papeles, etcétera. Y finalmente, allá por el verano del 2020, pues decido ponerme a escribir. Y ha sido un año de trabajo, bueno, un año hasta que acabé de escribir el borrador que envía a la editorial, a Deusto, y luego han sido otros 6 meses de refinamiento, de afinamiento y de puesta en eso. No es tanto unas memorias, que no me gustaría llamarle memorias, como una visión de las Fuerzas Armadas, una especie... A mí me gustaría dejar... un legado a los que me siguen, o sea, a la gente que sigue en activo y en las Fuerzas Armadas, y también de alguna forma un libro útil para la sociedad española. La sociedad española muchas veces no ve a las Fuerzas Armadas como algo cercano, y a mí me gustaría que lo hiciera, Carlos. Los que somos de operaciones especiales, como usted y yo, pues sabemos lo que esto significa.
Bueno, pero muchas veces cuando se pregunta, cuando salen por ahí y se preguntan las instituciones de verdad queridas por los españoles, prestigiosas, el ejército está arriba de todo.
Eso es totalmente cierto, pero se produce una dualidad, de eso hablo en el libro, es una cosa muy curiosa. Todo el mundo reconoce las Fuerzas Armadas como una de las instituciones más prestigiosas de España y, sin embargo... nadie está dispuesto a servirlas, nadie. Hay muy poca gente que esté dispuesta a servirlas, hay muy poca gente dispuesta a entender lo que significa el servicio y, sobre todo, hay muy poca gente que sea capaz de dotarlas adecuadamente. Entonces, como decía antes, pues claro, hay de vez en cuando hay llamadas de atención. Ahora en el telediario hay una bastante buena y bastante constante, ¿no? Si quieres la paz, prepara la guerra... tiene mayor validez o mayor actualidad ahora que nunca, Carlos.
Los alemanes han dicho 100.000 millones de euros a aumentar, además de poner el 2% del PIB alemán, que es un PIB considerable, para nuestra defensa. ¿Eso le da envidia?
mucha, porque como contaba el otro día con algún compañero suyo, con algún periodista, El problema fundamental que tienen las Fuerzas Armadas españolas no es la falta de inversión actual, que lo es uno de los problemas. El problema fundamental es que llevamos sin hacer una inversión adecuada a nuestro lugar en el mundo desde hace la friolera de 14 años aproximadamente. Desde 2007 las Fuerzas Armadas españolas están infradotadas. Esto es algo que, como he dicho en público cuando era GEMAD, vuelvo a decir ahora, están infradotadas y estamos atravesando un bache muy grande y muy largo en el tiempo. Y efectivamente, pues esto no será fácil de equilibrar en muy poco tiempo o en poco tiempo. Claro, una inyección de 100.000 millones, o sea, es una de 100 millones de euros, pues es una cosa terrible, terrible. Es una cosa que a nosotros no se nos ocurre ni soñar. Pero el 2%, yo solía reclamar el 1,4, si se acuerda y mira la hemeroteca, yo pedía el 1,4. Con el 1,4 estaríamos al cabo de la calle. Envidia toda. Además, envidia sana, ¿eh? Envidia sana.
En la crisis de Crimea, cuando Vladimiro se queda con la península, usted estaba en la OTAN.
Sí.
Y se vio ya que la anexión de Crimea y la actividad en los territorios de Lugansk, de Donetsk, ¿era la primera fase de un plan diseñado con objetivos a medio plazo?
Yo no sé muy bien lo que está en la cabeza de Putin, como la de la mayoría de los megalómanos, solo está en la cabeza de Putin y ahí no puedo entrar. Que conste que en Ucrania nada es blanco o negro. Hay que tener en cuenta que hay una parte de la población que se siente mucho más, una parte de la población fundamentalmente en el oriente de Ucrania que se siente mucho más cerca de Putin que de Zelensky, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que está claro es que Putin, que no es un nazi, ha sido educado en el comunismo, pues no plantea sorpresa alguna sus acciones. Sus acciones son claras y evidentes y hace 8 años ya, es que son 8 años, Carlos. En 2014 de repente nos desayunamos por la mañana, yo estaba entonces en el cuartel general de la Alianza Atlántica en Mons, en Bélgica, y nos desayunamos con unos hombrecitos verdes, le llamaban Little Green Men en los telediarios norteamericanos, que entraban en Crimea y hacían de su capa un sayo. Esos Little Green Men probablemente eran Spetsnaz de Putin. Lo que quedó claro es que la invasión en Crimea a continuación trajo consigo la revuelta popular de la parte prorrusa de esas dos oblas o provincias o regiones de Luhansk y Donetsk y se quedó ahí parado, pero nadie en el cuartel general en el que yo estaba creía que aquello hubiera acabado en ese momento. Todo el mundo pensaba que eso era la primera fase y que luego vendría la segunda. Igual que detrás de Georgia vino Ucrania, igual que esto es la historia de siempre. Lo que busca su amigo Vladimir es un hueco y es la debilidad de Occidente. Cuando Occidente está más débil, él aprieta un poco las tuercas y se acabó la historia.
John. Como usted ha dicho, mi general, las fuerzas especiales sabemos que elementalmente para tomar una posición, pues lógicamente primero van los aviones y siembran aquello de petardos, pues luego los artilleros hacen su trabajo y finalmente va el tipo a pie, y la infantería coloca la bandera. Pero claro, todo eso no se puede hacer si no hay una logística preparada y suficiente que no haga que cuando tú mandas una columna de blindados, pues se queden sin combustible. Y eso les ha pasado a los rusos. Es que hemos visto las imágenes de un labrador con un tractor que ha robado, se ha llevado un blindado ruso. ¿Eso es tácticamente un desastre?
Pues tácticamente es un desastre sin precedentes. Yo no tengo muy claro, Carlos. Está claro que el ataque sobre Kharkov, y es simplemente para unir un oblast más al oriente rebelde o al oriente prorruso de Ucrania. La acción sobre Kiev es una acción que desde el principio he visto o he mirado con cierta sorpresa, porque es una acción muy arriesgada y porque efectivamente le puede a uno pasar eso. Y si le pasa a uno eso, queda como cagancho en Almagro delante de la comunidad internacional y de la comunidad militar. Uno no puede permitirse el lujo de que le ocurra lo que le ocurrió a Piper en la Segunda Guerra Mundial o cosas así. O sea, que uno entre con una columna y de repente se encuentre con que no tiene los suministros adecuados. Máxime cuando hemos visto las masivas concentraciones de medios y de vehículos y de abastecimientos en la frontera durante meses. O sea, había una construcción de una maquinaria militar al otro lado de la frontera que fue lo que permitió a Joe Biden y a la comunidad internacional estar al tanto de que iba a haber algo. Luego parece un poco ridículo que esa acción se haya llevado a cabo tan chapuceramente. Pero a mí me parece muy, de verdad lo digo, me parece muy arriesgado entrar hacia Kiev, sobre todo porque no le veo el propósito y sobre todo porque, como muy bien ha dicho, claro, en esto se nota la experiencia militar, claro. Carlos, como muy bien ha dicho, hasta que no llega un soldado con una bandera, eso no se controla. ¿Realmente Putin quiere ocupar Ucrania? Si quiere hacerlo es una locura. O sea, yo no sé si sé que su Estado Mayor General seguro que lo ha calculado, pero es un número de tropas abrumador el que necesitaría para ocupar un país que son más de 600.000 kilómetros cuadrados, es decir, el tamaño de Francia. Eso no se hace con dos divisiones de carros de combate, ¿eh?
Ya lo que pasa es que ustedes me imagino que la OTAN habrían estudiado de arriba a abajo el ejército ruso y la imagen que tenemos del ejército ruso, que es un ejército superpoblado, hombre más o menos bien dotado, y que si echara, si sacara partido de todo el arsenal que tiene, borraba a Ucrania del mapa, ¿no? Y no hablo del nuclear, ¿no?
Claro, pero Rusia tiene muchos frentes abiertos. No creo que sea conveniente. Vamos, no sé, no he visto. Hemos oído hablar de 100.000 hombres, 200.000 hombres. Y 100.000 hombres, 200.000 hombres no es tanto, no es tanto. En términos rusos, en términos rusos. En nuestros términos es una burrada. Pero en términos rusos no es tanto. Yo no sé, no entiendo muy bien qué es lo que les ha ocurrido. Si realmente son ciertas las imágenes del labrador y efectivamente la columna esa motorizada o mecanizada que va camino de Kiev, si realmente es eso y les han fallado los suministros, pues que es algo que tenemos que averiguar, porque en esta guerra siempre hay una vertiente de posverdad, falsedad, ciberataque, ciberguerra y ciber lo que sea que nunca conocemos muy bien.
Cuando la defensa de tu país, y además un país de las dimensiones de Ucrania, la tienes confiada a un breve ejército, pero sobre todo la resistencia ciudadana, a la que tienes que armar, a la que tienes que mínimamente decirle para qué sirve el gatillo y esas cosas, y donde la valentía individual es cósmica, ese país no puede salir adelante si no recibe ayuda de otros. Los alemanes han enviado lo que van a enviar. La Unión Europea va a enviar lo que va a enviar. Supongo que los norteamericanos habrán hecho otro sí. Nosotros no vamos a enviar material ofensivo porque un partido del gobierno se opone a ello. Esto entra en tronca con la mayor tradición de estereotipos pueriles de España.
Don Carlos, le recuerdo que como Paco Umbral yo había venido aquí a hablar de mi libro.
Sí, pero ya que
está. Pero ya que estamos, aprovechamos el tumulto. Y yo le contesto. En mi libro se habla de la falta de concienciación de la defensa que hay en nuestro país. Y en mi libro se habla de cosas como esas. Como, por ejemplo, es curioso, pero es cierto. En un estudio sociológico realizado no hace tanto tiempo, el común de los españoles, el común de los mortales, veía más como un enemigo a los Estados Unidos que a Rusia. Supongo que ahora están cambiando rápidamente de bando, pero esto ocurría. Acabamos de ver manifestaciones aquí en Madrid de OTAN no bases fuera. Yo, con sinceridad, creo que esto está bastante trasnochado y, desde luego, sustentado sobre la nada, en absoluto. Entonces, ¿hay un deje ahí? Pues sí, supongo que sí. No lo sé muy bien lo que ha motivado, ni tampoco conozco los detalles de la participación o del apoyo español a Ucrania. Lo siento mucho, pero eso sí que no lo conozco ahora mismo, Carlos.
Marruecos. ¿Qué pasada? Algunos dicen hoy en día, y eso sí que lo cuenta usted, sí que lo analiza usted en su libro. Marruecos mañana decide una ocupación de Ceuta y Melilla, que creo que militarmente tampoco es tan complicado, y es más complicada incluso su defensa. ¿Y qué pasa entonces? ¿Marruecos mira hacia Francia o Estados Unidos? ¿Cuáles deberían ser las relaciones, esas relaciones? ¿Cuál debería ser el papel de España con relación a Marruecos para, al menos, que eso quedara claro, que si ocurre, aunque no tengamos el paraguas de la OTAN, tiene respuesta?
Bueno, yo lo que yo reivindico en el libro, cuando analizo el tema de las amenazas para España, es, primero, que la amenaza que hoy hay en Ucrania es una amenaza para España. Que eso es algo que muy poca gente en nuestro país acepta o quiere entender. Que hay una parte de la sociedad que no quiere entender. Pero es evidente lo que está ocurriendo hoy en Ucrania es una amenaza a la seguridad europea y en España. Y luego hablo también del sur. En el sur lo que reivindico es algo que es evidente. Hay un riesgo sobre nuestras ciudades de Ceuta y Melilla. Eso es evidente, están en el territorio norteafricano y somos el único país de Europa que tiene frontera con África. El único. Todos los demás están separados por el Mediterráneo, pero nosotros no. Nosotros tenemos una frontera que da directamente a África. y concretamente da a Marruecos en un punto del planeta donde se produce el desequilibrio de PIB más grande de todo el mundo. Entonces, yo lo que reivindico es que hemos dejado, quizá por mirar a otro lado, quizá por lo que sea, no lo sé, por la historia, también la historia influye en estas cosas, hemos dejado de mirar a Marruecos con la importancia que tiene y que hemos dejado que se convierta en un país de la francofonía prácticamente, de tal forma que en Marruecos miran mucho más a París que a Madrid, lo cual parece extraño siendo nosotros sus vecinos. Eso es lo que yo reivindico. Reivindico que hay que hacer mucho más caso, entre otras cosas, porque si no, no nos daremos cuenta cuando llegue el momento. Y a mí no me cabe la menor duda, igual que no me cabía de que Donetsk y Luhansk eran solo la primera fase, no me cabe la menor duda de que en el norte de África veremos algo ocurrir en los próximos 15, 20 años, igual que sé que, creo que en Taiwán lo veremos incluso antes de ese periodo.
Mi general, el papel de la desinformación. Sí, ¿cómo se lucha contra los que quieren confundir y dividir a la sociedad? Ha ocurrido en otoño del 2017, la larga mano de Rusia, etcétera, etcétera.
No sé si era la larga mano de Rusia, pero lo que sí sé positivamente, y lo sabemos todos, Carlos, es que hubo una injerencia en los asuntos nacionales por parte de granjas de bots aficionados a la ciberguerra o a lo que sea, que estaban ubicados precisamente en una ciudad rusa, concretamente en San Petersburgo. ¿Cómo se lucha? Pues poniendo dinero y haciendo inversiones y preocupándonos por establecer sistemas de defensa de nuestro propio sistema de mando y control. Me refiero al ámbito militar, que es el que conozco, pero eso se puede hacer extensivo a la sociedad en su conjunto. Creo que nuestro sistema de mando y control debe ser un sistema de mando y control perfectamente defendido y defendible y completamente cerrado, que nadie pueda infiltrarse en él. Y luego creo que hay que dotar a España de una capacidad de ataque, y esa capacidad de ataque por vivir en una sociedad buenista y pacifista más que pacífica, que es de lo que hablo en el libro precisamente, pues es muy difícil, porque parece que si uno se dota de algo ofensivo, de capacidad de ciberataque, pues parece que es malo, y no lo es, no lo es. Hay que prevenir antes que tener que curar, y eso es algo que estamos viendo en Ucrania, como decía antes usted, don Carlos, cuando vemos que un ejercitito está haciendo frente, y por cierto, no con malos resultados, a uno de los ejércitos más poderosos de la Tierra.
Usted me dijo cuando era GEMAD, lo recordaré porque todo GEMAD hace un trabajo que luego se ve proyectado al cabo de los años, de 4, 5 años, porque lo que se diseña es lo que va a ser el ejército en 3, 4 años y las necesidades que va a tener, y por lo tanto el día a día evidentemente se saca adelante. Pero lo que se prepara es lo que ha de venir. ¿Lo que está viniendo es más o menos lo que usted calculó que iba a venir y por lo tanto previó?
Bueno, yo me quedé un poco... creo recordar, no lo sé muy bien porque ya sabe que los de operaciones especiales tenemos cualquier cosa menos buena memoria. Pero la cuestión, creo que no creo haber dicho ese plazo tan corto, porque en ese plazo tan corto es imposible, Carlos, es imposible tener resultados a tan corto plazo. Es decir, un jefe de Estado Mayor de la Defensa suele planear a 15 años vista. Es decir, que yo solía hablar del ejército de las Fuerzas Armadas de 2035, porque era jefe de Estado Mayor de la Defensa en 2020. Pero realmente eso no pasa de ser un sueño, porque lo que uno fija para 2035 es muy difícil de calibrar. Es como si ahora pensáramos que en 2005, que el jefe de Estado Mayor de la Defensa, si no me equivoco, era don Félix San Roldán, el antiguo director del CNI, él previó lo que iba a pasar ahora, cosa que dudo con toda seriedad. Lo que nosotros normalmente hacemos es establecer luego un objetivo a corto o medio plazo, que es el de 5 años. Lo que pasa es que yo no acabé de aprobar ese objetivo, pero puedo decirle que en alguno de los escritos que dejé, en alguno de los objetivos de fuerza que redacté, no redacté yo no redacté nada, pero mi Estado Mayor sí redactó, y alguno de los documentos que hicimos y tal, sí había alguna de las claves de lo que está ocurriendo hoy en Ucrania estaban reflejadas en ese libro. Concretamente, pues podría hablarle del empleo de los drones, vehículos aéreos no tripulados, el usarlos en conjunción con aviones tripulados, el ciberataque y la ciberguerra de la que hemos hablado hace un momento, la desinformación, todo eso estaba en alguno de los documentos que dejé escritos, pero que por motivos de variada índole pues no llegaron a ser aprobados.
Esa especie de acuerdo no suscrito, pero bueno, es prácticamente hecho en el mundo, el mutuo acuerdo de desaparición, como apretemos todos el balón, el MAT famoso, ¿no? Que respondía a otras siglas de lo que he dicho, pero bueno. ¿Eso fue un acuerdo que hacen los grandes países del mundo o una forma de decir entre todos, como uno apriete el botón y lo apriete otro, pues no es que vamos todos al garete?
Y así es. Eso es lo que subyace ahora también detrás de esta guerra. Todos tenemos que ser muy cautos. Tenemos que ser. Debía haber sido más cauto Putin, pero claro, él no está educado en la cautela, como le digo, y no en vano era teniente coronel del KGB. La cautela no ha nacido con él. Tenemos que ser muy cautos porque una sobrereacción sobre lo que está ocurriendo ahora puede provocar un desastre de proporciones desmesuradas. Esto es algo que todos los militares tenemos claro, y desde luego cualquiera que ha entrado en contacto con los planeamientos nucleares, como fue mi caso mientras estaba en OTAN, pues evidentemente le preocupa y mucho.
Pero no le servía la guerra aquella de las galaxias que había preparado Ronald Reagan en su tiempo, que protegía teóricamente a Estados Unidos de cualquier artefacto que pudiera entrar en su espacio?
Yo juraría que no. Tendrá una capacidad, pero al final siempre habrá un delta, una diferencia entre lo que yo defiendo y el ataque. Y ese lo que yo defiendo y el ataque es suficiente. Es que, lamentablemente para nosotros, las armas nucleares que hay entre Rusia y Occidente, por no hablar de las que hay más al este de Rusia o más al sur de Rusia, concretamente China, Pakistán, India, pueden provocar pueden provocar el holocausto, si es que es así de simple. O sea, esto es la destrucción mutua asegurada.
Eso. Si yo leo su libro, me acabo llevando el concepto de lo que debería ser el papel de las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Porque ya sabe usted que hemos tenido aquí presidentes hasta que las han representado como una ONG. ¿Qué deben ser y qué no deben ser las Fuerzas Armadas?
Me ha preocupado esta pregunta porque veo que no se lo ha leído.
No, sí, me lo he punteado, madre mía. Se lo puedo declamar de un lado y para otro.
Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que en el libro está de alguna forma explicado eso. Está explicado. Pues primero, dedico casi un capítulo a romper el paradigma de la ONG. Ni los militares sabemos hacer operaciones de paz, eso es una entelequia. Los militares, como bien sabe usted, lo único que sabemos hacer es lo que sabemos hacer, es nuestra profesión, hacemos la guerra. Esto suena muy feo, pero hacemos la guerra. Y es lo que debemos hacer bien, además, porque si no lo hacemos bien, las personas que nos pagan el sueldo pueden preguntar, bueno, pero yo no te estaba a ti pagando para que me defendieras, y nosotros no sabríamos qué contestarles. Uh-huh. Y esa es una de las dudas. Entonces, efectivamente, en mi libro de alguna forma desgrano eso, hablo de la importancia de recuperar esa ética que nos movía no hace mucho tiempo, la ética del combatiente, el respeto al hombre que se juega la vida por uno, que es lo que nos que es lo que realmente impulsa o mantiene vivos a los militares.
Aquí tengo dos civiles que quieren hacerle alguna pregunta. Uno es Jorge Bustos.
Buenos días, general. Precisamente como civil,
buenos días, Jorge.
Como civil que fui de las últimas generaciones que tuvo que pedir la prórroga de estudios porque ya venía la decisión de Aznar de profesionalizar las Fuerzas Armadas y evitar la mili, seguí con mucha atención en Francia el debate que sacó Macron de la posibilidad de reponer el servicio militar obligatorio. Luego eso se esfumó un poco, pero yo no sé si esta idea ha quedado definitivamente arrumbada o si la guerra en Ucrania puede, a lo mejor, aparte de subir el presupuesto en defensa y un mayor compromiso con la OTAN, y puede a lo mejor volver a plantear esto en las agendas políticas de Occidente, no lo sé.
Bueno, Jorge, lo primero es la decisión no fue de, bueno, la decisión sí fue de Aznar, pero la imposición fue de otro, ¿eh? Hay que recordar,
sí, es cierto,
que aquello,
sí,
se lo cuento en mi libro, se fraguó en un pacto, el pacto del Majestic, y fue una imposición
de Puyol. Sí.
De Puyol. Efectivamente, Macron y de hecho Marruecos ha reinstaurado el servicio militar obligatorio. Macron lo anunció. Con sinceridad, el reinstaurar el servicio militar obligatorio, que a todos nos, por ejemplo a don Carlos y a mí, nos trae buenos recuerdos del pasado y tal, puede ser una cosa interesante, pero es una cosa carísima, carísima, pero muy cara, porque hay que dedicar una parte del ejército a hacer ciclos de formación. Lo cuento en alguna parte de mi libro, porque yo he sido capitán de ese tipo de soldados, del soldado de reemplazo. Nos obligaba a estar en un ciclo permanente de instrucción, y aquello no era rentable y no era eficaz, no hubiera sido eficaz para parar columnas mecanizadas en la carretera que viene desde la frontera bielorrusa hacia Kiev, porque los medios actuales son muy sofisticados y hace falta un elevado nivel de profesionalidad. Ahora bien, el servicio militar obligatorio tenía algunas cosas que es que no eran puramente militares, y eso, sí, lo sabe usted perfectamente, Jorge. El servicio militar obligatorio servía, primero de nada, como
una pedagogía de defensa también.
Pedagogía. Servía como de alguna forma como ascensor social. Juntaba a pobres y ricos en una nave, durmiendo en literas. Juntaba a gallegos con andaluces, con catalanes y con canarios. O sea que tenía una cierta serie de ventajas. Ventajas nacionales. Ventajas para el profesional de las Fuerzas Armadas, muy pocas. Y de eso, en algún capítulo de mi libro, creo que hablo con cierto detalle. Y desde luego me preocuparía mucho tener que enfrentarme con un ejército de reemplazo al ejército, también de reemplazo, por cierto, de los rusos. Lo que pasa es que es un ejército de reemplazo muy profesionalizado.
La otra civil es mi María Esther Jaén.
Buenos días, general, y encantada de saludarle. Yo le confieso que no he leído su libro, pero estoy deseando leerlo por varias cosas. He cursado recientemente, el año pasado, el curso de Defensa Nacional, y muchas de las cosas que ha esbozado en esta conversación, pues las he descubierto para mi pesar, ¿no? Por ejemplo, la falta de cultura de defensa en España, porque es verdad que el ejército aparece como una de las instituciones mejor valoradas, pero también es verdad que la gente asocia el ejército con la UME, que son 3.500 entre 50.000, y no es el papel del ejército. Y la gente no sabe, en general, lo que hace el ejército español, lo que hacen las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, en la conversación, pues le digo que no he leído el libro, pero entiendo que usted llega a una conclusión como esta, es decir, falta cultura de defensa, falta que la gente conozca exactamente qué es lo que hace el ejército, cuáles son las múltiples funciones del ejército para nuestra defensa y para nuestra seguridad, pero cuál es la prescripción, es decir, esa carencia existe de cultura de defensa, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se inculca? ¿En las escuelas? ¿A través de una asignatura? No lo sé, si usted pone alguna receta en su libro, ¿no? Más allá de diagnosticar bien, ¿no?
Bueno, me temo que en esto es más fácil ver los síntomas de la enfermedad que averiguar la cura. Es un poco como el COVID, que nadie sabe cómo se cura, pero todo el mundo sabe que lo tiene. Bueno, pues esto, María Esther, nos pasa me pasa a mí en el libro. Es cierto que hay una brecha entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, esa es evidente. Es cierto que somos muy valorados, pero efectivamente, porque es muy fácil mirar lo que hacemos cuando somos la única solución, ante una emergencia. Porque ya lo de vernos como realmente se nos debería ver, como una herramienta de defensa, ya es más complicado. Hay, en el libro creo que desgrano alguna de las posibilidades, creo que hago un análisis, por lo menos el que yo he podido a lo largo de mi experiencia, sobre nuestra situación, comparándola un poco con el resto del mundo, comparándola con el antes y el después, y eso, intentando reivindicar ese volver a la ética del combatiente, al respeto al combatiente. Pero, fundamentalmente, por lo que se refería a la cultura de defensa, o que yo no me gusta mucho lo de cultura, esto lo dije y se suele malinterpretar. No me gusta decir que no hay cultura de defensa, porque es como si estuvieras llamando a alguien inculto, y eso me resulta muy violento. Entonces, utilicé otro término y entonces me dijeron, eso es como si me llama inconsciente.
No. Sí, concienciación. No. Le he oído que usted le llama concienciación.
Diga costumbre de defensa.
Costumbre o concienciación. Bueno, entonces, yo lo que quisiera, lo que reivindico en el libro, de hecho, es que nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo por dar clases en las universidades. En las universidades es tarde. Nosotros no podemos, y sobre todo, el ver a un militar yendo a dar una charla a un colegio en segundo de bachillerato, es tarde. Eso hay que aprenderlo antes. Hay que aprender antes lo que es el espíritu nacional. El espíritu nacional me lleva inmediatamente a que alguien empiece a pensar que estoy hablando de aquella, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba.
Formación
del espíritu nacional. Pero se puede llamar espíritu de país.
Pero espíritu de país, no lo sé, pero me gustaría creer que se puede inculcar esto a los niños mucho antes y que deben ser sus profesores. María Esther, no sirve de nada que lo hagamos los militares. Esto es algo que deben aprender los niños de sus profesores. Si nosotros vamos como un agente externo, vestidos de uniforme, entonces todo el mundo nos pregunta las cosas más variopintas, pero nadie se queda con la lección. Porque no somos una lección, claro, porque es un agente externo que viene a dar una charla sobre algo. Y normalmente esto nunca ocurre en las primeras etapas de la formación de nuestros niños, y ocurre cuando ya han oído hablar de la UME, cuando ya el daño está hecho.
Recuerden ustedes, en Rey Servido y Patria Honrada dirán mejor quién he sido por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada. Es el libro de don Fernando Alejandre Martínez, general, teniente general del ejército, antiguo GEMAD. Pues a la orden de vuecencia, mi general, ya lo sabe.
A las tuyas siempre, Carlos.
Un fuerte
abrazo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.